Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
Hola a todos, somos Fernando Sarrate
y Sergio Barbero.
Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria.
Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas.
¡Empezamos!
Diario Veterinario, ahora también en formato podcast.
El síndrome de burnout y la fatiga por compasión son dos de los temas que más preocupan a los profesionales de la salud animal.
El trabajo en salud animal puede resultar sacrificado, suele poner al profesional bajo mucha presión y en muchas ocasiones resulta poco gratificante.
Este problema, que se extiende de una manera casi endémica en nuestro sector, nos lleva a problemas emocionales entre nuestros sanitarios, bajas laborales, conflictos en el trabajo, abandono de la profesión e incluso depresión y suicidio.
Hoy en Diario Veterinario hablamos de salud mental. Hoy tenemos en el podcast de Diario Veterinario a Nuria Tavares. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por estar con nosotros y, como siempre, a Sergio Barbero. Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en estos últimos años se ha puesto el énfasis en la sociedad de un tema, en un tema que hasta ahora era un poco tabú, que es la salud mental. Y en este sentido queremos abordar un problema que parece, por desgracia, estructural en nuestra profesión, en la profesión veterinaria, los problemas psicológicos de los profesionales. Y precisamente para hablar de esto tenemos a Nuria Tavares, que es licenciada en veterinaria, tiene un posgrado en coaching en entorno laboral, también tiene un posgrado en desarrollo de talento en organizaciones y realiza actualmente consultoría marketing y gestión de talento, y es también docente en máster de gestión empresarial y también en un posgrado de gestión de clínicas dentales. Y ahora mismo, también hace poquito fue coautora de un libro que se llama Neuromarketing para veterinarios, Enamora a tu cliente. Yo creo que es la persona indicada para explicar un poquito cómo está funcionando todo este tema, todos estos temas que queremos abordar con ella, que son el síndrome de burnout, la fatiga emocional y el suicidio en nuestra profesión. Nuria, la primera pregunta, para que nos puedas ubicar y para que puedas ubicar a todos nuestros oyentes, que sí, que hemos oído hablar mucho de todo este tema últimamente, pero ¿podrías definirnos rápidamente estos dos conceptos, fatiga emocional y síndrome de burnout o síndrome de quemado?
Sí, son consecuencias, como diríamos, son similares, que al final nos crean un estado físico y emocional que nos afecta a la salud, pero cómo se llega y qué se da sí que es diferente. Por ejemplo, el burnout se da porque hay un cansancio emocional, una despersonalización, uno deja de estar sintiendo lo que está pasando a su alrededor y baja motivación. En cambio, la fatiga por compasión es más como un exceso de empatía hacia lo que pasa con los animales y con los tutores. La diferencia clave también está en que en el burnout, tú, si cambias tu entorno, por ejemplo, puedes tener burnout en un centro veterinario, pero si te vas a otro, puede ser que ya no lo estés sufriendo porque te has cambiado tu entorno. En cambio, la fatiga por compasión es algo que llevas contigo, porque es tu exceso de empatía, tu exceso de emoción o de mala gestión emocional la que te está llevando a sentir eso. Y cambies donde cambien de entorno, puedes, de centro veterinario, puedes padecerlo.
¿Quieres decir entonces que la fatiga emocional tiene que ver, supongo, que con la profesión, con lo que desempeñamos, pero también con nuestra empatía personal, ¿no? Como afectados.
Claro, hay un grado, ¿no? Como unos umbrales. Cada persona tiene un umbral de gestión emocional. Cada persona tiene una vivencia desde pequeño hasta la trayectoria de adulto en la cual ha tenido que trabajarse sus emociones, y hay personas pues que, no te digo que sean más duras, no es la palabra para nada, pero que sabe dónde está el límite de la profesión y hasta dónde puedes ayudar, y que no todo es culpa tuya ni has perdido la batalla, que a veces las enfermedades nos pueden, ¿no? Y eso hay que asumirlo. Y que es verdad que nos duele, porque a veces tenemos clientes que lo hemos conocido desde cachorro, lo hemos visto a los 5 años, 6 años, 7 años, cuando hacemos bien a la familia. que igual han tenido también algún problema y hemos estado ahí. Entonces, pues no, el día que llegan momentos difíciles, pues a veces nos arrastra la emoción. Por eso es muy importante, ¿no? Lo de gestionar la gestión emocional y las habilidades sobre este tema.
Y Nuria, los estudios psicosociales que se realizan en los sectores sanitarios en general parecen arrojar altos índices de problemas psicológicos entre el personal profesional. ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Son ese apego, ese exceso de empatía, son las condiciones de trabajo, un poco de todo?
Bueno, realmente ahí habría que preguntarle a un profesional de la psicología, creo yo, ¿no? De las causas exactas, pero bueno, por lo que llevo leyendo y estudiando, que ya llevo unos añitos en este tema, creo que, claro, depende un poco de diferenciar fatiga por compasión a burnout. Burnout sí claramente se ve que la profesión nos arrastra porque ha sido una, y lo dicen los diarios, que ha sido una profesión precaria salarialmente, y entonces también el salario emocional tampoco ha sido muy bueno. Los líderes no teníamos formaciones en las empresas, en las universidades de gestión empresarial, con lo cual no, muchas de ellas no han sido empresas de alta rentabilidad, con lo cual esto también es un factor a la hora del salario y a la hora también de apretar a factura más, factura menos, estas cosas, ¿no? Y luego, pues los recursos que tienes también depende de la rentabilidad. Tendrás más recursos el centro si tiene mayor rentabilidad. Y son factores que los horarios, las largas estancias. Yo recuerdo cuando empecé la profesión que eran horarios que entraba el sábado a la primera hora de la mañana y me iba el lunes a primera hora, 48 horas seguidas, y dormías y dormías, y si no, no dormías. Sí. Pero es que el martes por la mañana tenías que volver a estar ahí haciendo 24 horas, ¿no? Esto creo que se empieza a regular, por suerte, pero es verdad que siendo veterinarios o veterinarias muchas veces, o auxiliares, los voy a poner también, que también los...
Sí, claro, sí, sí.
¿Vale? Muchas veces dices, me voy a ir a las 8, tienen una cena y quedas con tu pareja o quedas con tus padres y viene una urgencia a las 8 menos 5 y no dices, hey, yo voy a cerrar persiana. Creo que estamos aprendiendo a decir, bueno, pues yo ya no soy un centro de urgencias, tengo que dejar que vaya a un centro de urgencias. Pero estamos en lo mismo, la empatía, con ese saber que el cliente te sabe mal remitirlo en ese momento, igual te quedas y te quedas una hora y media, dos horas, o sea que las largas jornadas nos puede también seguir superar.
Totalmente, de hecho, tenemos una cena, tenemos cualquier plan o tenemos una grabación de podcast, que es un poco lo que nos ha pasado hoy y tenemos que esperar un poquito más de la cuenta. Totalmente. Yo quería preguntarte, parece que hablamos de una manera general de personas que trabajan en el sector del pequeño animal o el animal de compañía. ¿Crees que estos problemas son tanto los veterinarios como los auxiliares que trabajan en centros veterinarios de pequeños animales son los que más lo sufren? ¿O también en otros sectores de la profesión veterinaria se sufre estos síndromes que comentamos?
Claro, yo estoy metida en el mundo del pequeño, de animales de compañía, entonces quizás mi entorno y la gente que se acerca a mí es de ese mundo, entonces puedo decir que lo sufro más o lo siento más. Es verdad que cuando he dado conferencias así para algún laboratorio que también tiene veterinario de campo, te explican también eso, que de pronto le llaman para un parto de la vaca y es a las 12 de la noche, coge las cosas, y ves para allá, ¿no? Y no sabes, o sea que sí, que parece ser que no es solo en animales de compañía y que también lo están sufriendo.
¿Y qué papel juega, Nuria, la sociedad? ¿Cómo entiende la sociedad la profesión? Tanto el público, los clientes, ese trato diario, ¿no? El trabajo de cara al público, ¿qué papel tienen, qué peso tienen en estos problemas de la salud mental?
Bueno, aquí yo diría que a veces voy a echarnos un poquito de bronca a los veterinarios, porque la sociedad en sí nos percibe como una profesión que les gusta, les gusta a los veterinarios. Tú coges los libros infantiles, es el policía, el bombero y los veterinarios. O sea,
caemos
es una profesión que caemos, somos agradables, ¿no? Poner a los médicos, pero también porque están los animalitos, ¿no? Entonces, quizás también tenemos algo que la sociedad no nos ve, que, bueno, quizás es que nosotros no nos estamos sabiendo transmitir lo suficiente, ¿no? Entonces, es verdad que, y esto lo he hecho yo en algunos procesos de coaching, en algunas clínicas veterinarias, que dicen, es que tenemos clientes muy difíciles, muy quejicas y tal, y hemos hecho un panel de varios días, decir, bueno, ¿cuántos has tenido hoy malos, realmente? Y te sorprenderías de los resultados. Y si queréis, algún día invitamos también a estas personas que lo han hecho, si quieren entrar, porque es alucinante de pensar que todos los días tengo los clientes que se me quejan, son malos, no nos comprenden. Y cuando haces una estadística, dices, pues has tenido uno de 20.
Ya.
Pero es ese uno que... ha marcado mucho.
Claro, es como que los que son realmente no respetan un poco la profesión se hacen ver más, pero quizá como en muchas de las profesiones que trabajan de cara al público, ¿no? Como cualquier otra profesión que trabaja de cara al público.
Exactamente, es que es eso, cara al público tiene eso, y que a veces lo que no sabemos es entender sus necesidades. A veces cuando te dicen pesetero, que es lo que nos duele mucho a los veterinarios, sí, esta frase, realmente no nos está diciendo eso. Realmente dice que no estás dando, no estás encontrando, o su percepción, una cosa es su percepción, o sea, la realidad, no estás encontrando cubrir su necesidad con el dinero que quiere él aportar. Y fíjate el cambio, el matiz que acabo de pegarle, le pega un giro muy grande, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, que nos llamen peseteros es qué necesitas para que veas tu dinero que está ahí consiguiendo para lo que tú necesitas para tu mascota, para tu animal, ¿no? Quizás claro, hay que responder así, hay que cambiar un poco el mensaje, ¿no?
¿Y los compañeros? Los compañeros en el centro de trabajo, ¿qué peso tienen?
Bueno, pues como todo, dependiendo del clima laboral que haya en ese momento, desde el líder que transmite e inspire confianza entre todos, que no haya competencias entre todos, que sean decisiones equitativas a la hora de salariales, a la hora de bandas salariales transparentes, por ejemplo, que... hay una brecha salarial con la mujer, eso también está ahí, y en veterinarios también, pues que sea, y cuando somos profesiones muy feminizadas en este caso, ¿no? Entonces, pues esa transparencia salarial, con una trayectoria de crecimiento, una cosa que tenemos en veterinaria a nivel motivacional es que es difícil crecer, los centros veterinarios, un tanto por ciento muy elevado, son pequeños, medianos, entonces no hay promoción interna hacia otro lado, que en otras empresas tú te puedes promocionar. Yo que trabajo con otros sectores, pues de multinacional, pues dicen, mira, me quiero ir de marketing a recursos humanos o me quiero ir de aquí. Aquí te vas de generalista, hago mucho una especialidad si puedes desarrollarla, ¿no? Pero hay un factor individual bastante importante y no estás solo en lo que es siendo veterinario o veterinaria, sino en tu vínculo que tienes familiar, el vínculo de amigos, tus socios, todo esto son cosas que pesan mucho para estas enfermedades mentales también.
Y algo en lo que nosotros queríamos poner un énfasis especial, quizá por lo novedoso de estos últimos años, es el papel que pueden jugar las redes sociales. No sabemos, a raíz de esa expansión con Internet, de las redes sociales, de interactuar de una forma diferente con los clientes, ¿qué papel pueden jugar, pues, tanto las reseñas, las críticas, tanto buenas como malas, ¿eh? Un profesional que está, que no está, digamos, reñido un marketing en redes sociales con un buen hacer clínico, pero que son dos cosas diferentes. Que puedes estar haciendo un trabajo clínico estupendo y no enfocarlo de la misma manera a nivel de marketing en redes sociales, o cómo afecta esta presión al profesional.
Bueno, al final las redes sociales es una cara pública hacia todos los clientes, entonces el que tengas una queja ahí que además esté desvirtuada, porque muchas veces, pues lo decimos, los tutores están dolidos, lo expresan mal, no expresan la realidad, no me diste un informe o no me llamaste cuando no esto, y se lía ahí un poco, no me diste un presupuesto y luego fue mucho más caro. Entonces nosotros esto como que nos coge muy, muy, muy dolor a la persona, como a nosotros mismos. Pues si yo le atendí bien y sí le di y le comenté, primero de todo lo que decimos y de este podcast, podríamos hacer la prueba cuánto se va a quedar de este podcast, de todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Hacen un filtro en ese momento. Igual están nerviosos, igual pues entonces se quedan con, si el impacto ha sido malo, por lo que sea, no como culpa tuya, sino porque al final pues el animal ha muerto o tiene una enfermedad que cree que tú no lo has curado. El típico caso de alergia, para mí es un caso muy claro, ¿no? Que cambian 4 o 5 veces de veterinario. Y es que no ha entendido qué es la alergia, que no se va a curar, ¿no? Pues entonces, para mí ese siempre me pongo porque es muy claro, ¿no? Por lo menos yo he tenido muchos que han venido y al final dices, mire, lo primero de todo, yo no se la voy a curar. Seguimos hablando, ¿sabes? Sí. Pues esto, el planificar y comunicar mejor. Ahí tenemos una cosa importante, que aprender a comunicar mejor para que estas crisis de reputación online que se dan en las redes sociales, que es a donde íbamos, ¿vale?, estén mejor gestionadas. Porque al final nos pueden... Yo siempre cojo, y cuando doy cursos, cojo estas crisis y cojo frase por frase buscando las palabras claves, qué necesidad estaba diciendo. Pero me cobró 400 euros solo por sacar un diente. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha percibido, pues se lo has entregado limpio, se lo has entregado manchado, no ha percibido cómo le has atendido al final de la limpieza de boca, cómo le has cobrado, cómo le has dado el mimo al animal. Yo qué sé, no ha percibido todo eso. Nos ha faltado esa parte y al final no ha visto esos 400 euros por la pieza dental, que es mucho más que eso, ¿no? Claro. No lo sé. No sé si te contesto a lo que me estabas preguntando.
Sí, entiendo que evidentemente me gusta, porque creo que hay una parte muy importante, que es hacer una autoevaluación del sector, que es no todo es malo, sino que tenemos que aprender a convivir con el público y a empezar a comunicarlo mejor, ¿no? O sea, que la mayor parte de los problemas surgen por una falta de comunicación y por no saber expresar nuestro trabajo, ¿no? Como, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Quizá por tiempos igual, ¿no? Que la clínica diaria va como a 1000 por hora y hay que pararse y explicar las cosas, porque enfrente tenemos a pacientes y a tutores, ¿no?
Sí, y si miran las reseñas, en general volvemos ahí a decir, la mayoría son buenas.
Sí,
eso es. Tenemos puntuaciones muy buenas a nivel de reputación online. Pero claro, la mala es como muy devastadora, ¿no? Emocionalmente para nosotros.
Sí, claro, nos la llevamos puesta y ya empezamos a cargar con esa mochila emocional, ¿no?
Sí, y lo primero que tienes que hacer, ni contestes. Descarga tu energía emocional y después contéstala. Sí. Eso es muy importante también, ¿eh? Porque entonces sí que la lías.
Nosotros hemos observado que los veterinarios, especialmente en muchas ocasiones, haciendo reflexión sobre nuestros propios comportamientos o con compañeros, hacemos nuestros los problemas que son de nuestros clientes. Es decir, hay veces que un propietario, un cliente, un tutor nos dice, bueno, pues me pasa esto, a mi animal le pasa esto, y además yo es que tengo que no tengo aquí el dinero, y además tengo que me cuesta venir porque no tengo coche, no sé qué, no sé cuántos, y acabamos incorporando esos problemas a nuestra espalda, ¿no? ¿Es este rasgo es común de otras profesiones similares a la nuestra, o somos especialmente empáticos con todo este tema? ¿Crees que hacemos mal adoptando esos problemas, o crees que hacemos bien porque realmente empatizamos mejor con nuestro cliente?
No, no hay que confundir la simpatía con la empatía, ¿vale? Quiero decir, yo creo que para eso están los protocolos de buena gestión empresarial, y ahí es una cosa que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que saber que si no tienen financiación, nosotros no somos los bancos, que hoy en día hay visas que lo faccionan, hay muchas herramientas de financiación, y poner unos ciertos límites, ¿no? El no tengo dinero, vale, lo entiendo, pero nosotros no somos los especialistas en financiación. Entonces, uh-huh. En el momento que aportas, yo con mi equipo, por ejemplo, lo decía, oye, que faccionen visas, si eso lo pasa, lo pueden faccionar en el mismo banco. O que en el momento que les das herramientas, el veterinario te hace una descarga porque dice, ah, ya me tengo que enfrentar, no tengo dinero de otra manera, ¿no? Ya tengo algo que dar, ya tengo algo que explicar, ¿no? Y entonces al final descargas esa presión que hay con el tema del dinero. Evidentemente sí nos encontraremos personas sin ser recursos, estaría muy bien que hubiese charities o que desde servicios sociales no solo diesen comida, que está, oye, muy loable, ¿no? Pero que también hay gente que se ha tenido que deshacer de su animal por falta de dinero, ¿no? Entonces, no tenemos ese recurso los veterinarios, no tenemos esa parte, ¿no?, de servicios sociales que nos pudiesen apoyar, pero no hay tantos sin dinero como tantos que no quieren en un momento dado el valor animal-dinero que les pese, ¿no? A ver, yo he visto gente sin recursos que han hecho lo imposible por conseguir dinero. Yo he visto uno tocar la guitarra en un metro para conseguir sacar a su perro del parvo y me vino con las yemas en sangre, de estar todo el día tocando. O sea, es donde tú pones la balanza. Lo que sí que no podemos hacer es irnos nosotros detrás de este problema. Tenemos que poner una buena salud mental, es saber también poner límites. Esto hasta aquí llego yo, ahora tú tienes que buscar en tus amigos, tú tienes tus amigos, tu familia, tu financiación del banco... Y yo te puedo aportar estas herramientas, te escucho, estoy aquí, pero hasta ciertos límites, ¿no? Claro. Porque si no, a veces nos manipulan, ¿no? Pues no te puedo hacer y te lo dejo aquí y te lo abandono. Y ahí ya tienes el problema, ¿no? Tienes dos problemas. Uno, que padeces por el animal, y dos, que padeces por la empresa que te va a decir por qué te has quedado un animal que no te van a pagar.
Ya
son dos problemas.
Sí. Y un poco haciendo referencia a una puntualización que has hecho anteriormente, que era el de los auxiliares, ¿no? Clínicos veterinarios, que siempre estamos hablando del burnout del veterinario y como al final no dejamos de tener una profesión un poco centralista en ese aspecto, quería saber si tenemos hoy en día datos suficientes para analizar cuál es la realidad psicológica del colectivo de auxiliares clínicos veterinarios.
Yo diría que no se está haciendo tanto hincapié. En el estudio que hice yo en el 2019 los incluí. Es verdad que me contestaron bastantes menos y entonces no creo que sea un estudio sólido como para decir. Cuando hablas con ellos, ves que también están, son muy multitasking, porque muchos de ellos están en centros pequeños, están atendiendo al teléfono, la recepción, con el problema de este que no quiere pagar, con el problema del este que se está quejando que no recibió los recordatorios, con que el veterinario me ayuda a sacar sangre y con... Y llevan uh-huh. también muchísima presión.
Mucha carga.
Uh-huh. Mucha carga.
Entonces sería igual un punto clave también a analizar, ¿no? Que, ¿cuál es su realidad? Porque además tienen esa presión de... Muchas veces son esa barrera, ¿no? Que ellos mismos dicen. Somos un poco el nexo, la comunicación primera que recibe el cliente. Y también tenemos esa presión del superior... Del veterinario responsable que necesita también de nosotros, ¿no? Quizás es un colectivo a uno de los de las tareas pendientes sería igual analizar el sector, ¿no?
Mira, una de las cosas que te digo pendiente es que ya no veamos al veterinario como el superior de los auxiliares, sino como miembro del
Totalmente.
Equipo. ¿Vale? No somos superiores, somos funciones diferentes y que son totalmente complementarias. Y eso se tiene que ver así.
Nuestro trabajo. En muchas ocasiones hemos pensado que no es verdad que no es monótono porque, bueno, tiene su variabilidad, ¿no? Cada vez nos encontramos cosas distintas en consulta, pero sí que a veces puede considerarse repetitivo en el sentido de que, y tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio del todo, nosotros en la mayoría de los casos estamos trabajando en un centro, puede ser más pequeño o más grande, pero donde no tenemos realmente perspectivas de que nuestra forma de trabajo o nuestro crecimiento vaya a ser muy distinto, ¿no? Vamos a trabajar más o menos siempre, vamos a ver muchas veces la misma patología aunque sean distintos animales, ¿no? ¿Crees que eso, esa especie de rueda de tareas repetitivas también puede influir en la presión o en el estrés del veterinario y del auxiliar veterinario?
La verdad es que cuando hablo con los veterinarios y las veterinarias que sufren burnout, no me parece que se sientan en rueda de hámster, para nada. No me parece que ese sea uno de los problemas realmente. Porque yo creo que es un descanso, dices, bueno, uno que no tengo que pensar mucho y me da un tiempo de reflexión ya. Y descanso. Yo creo que es al revés, ¿no? Es cuando te viene la vacuna y dices, ah, por fin una vacuna, ¿no? O sea, que al revés, son momentos de descanso, que algo sea rutinario. No me da la percepción, es algo mío, que ese sea el problema. No me parece que va por ahí.
Y hay un mantra en los veteranos de todas las profesiones, y yo te diría que de la vida en general, que es que dice que los jóvenes ya no aguantan lo que se aguantaba antes. Entonces, existía esta fatiga emocional, este burnout, hasta los límites que arrejan hoy en día las estadísticas, pero es que no le poníamos nombre o es un problema emergente.
Yo creo que ha estado ahí siempre y sobre todo fatiga por compasión ha estado muchísimo. Yo recuerdo una compañera que estudió conmigo que dijo yo no puedo pasar consulta y se fue a trabajar a un laboratorio porque lo pasaba fatal, ¿no? Y después trabajó en un laboratorio de genética y estaba súper contenta, ¿no? Pero quiero decir que lo abandonó porque no podía con esa presión y estrés que estaba. Quizás no se hablaba, pero no creo que sea gran gente. Por suerte los jóvenes no quieren aguantar lo que aguantamos nosotros. No era normal. O sea, enhorabuena, hasta cierto punto. Lo que son flojos, no son flojos, bueno, son matices, ¿no? En realidad salen con una vocación, se encuentran en un sector que les salarialmente es bastante precario todavía, que les prometen o se ven expectativas de laborales que luego no son cumplidas y que o se vuelcan al extranjero o se salen del sector, ¿no? Porque no le ven una salida a prosperar, ¿no?
O sea, que eso de que las nuevas generaciones aguantan menos, en general, no es verdad, sino que quizá aguantan menos porque quieren aguantar menos porque las cosas están mejor. Esa es la percepción.
Bueno, porque aguantan menos porque, no sé si nosotros aguantamos mucho en su día, ¿sabes? Yo diría que fue al revés, ¿no? Como que no veías, yo recuerdo cuando acabé la carrera, lo que había era trabajar en negro y no había ni contratos, o sea...
Hace como... poquito, ¿eh? No hace tantos años de eso.
No hace tantos años, sí, soy muy joven, ¿eh?
No, pero hace pocos años también pasaba, desde luego, y esos horarios que decías de 12 horas, vamos, hace muy, muy poquito que pasaba.
Claro, yo mi primer trabajo era en negro, de urgencias, fines de semana, me puse una zoonosis encima... Y no trabajé dos noches porque estuve bastante malilla, con una neumonía típica transmitida por un loro, vamos. Y aún me descontaron las dos noches, o sea, es que esto quema. Y ¿qué crees? Si fuese la de hoy, con la mentalidad de estas personas más jóvenes, pues diría, ¿pero qué hice? ¿Por qué fui a trabajar al día siguiente? Es verdad que le dije, no voy a trabajar mucho para ti, eso es verdad, ¿no? Pero aguantamos cosas que no se debían aguantar. Entonces ellos salen con las ideas más claras porque han tenido el aprendizaje nuestro. Nosotros mismos hemos transmitido de eso que no se tiene que aguantar. No lo han aprendido por ellos solos. ¿Quién se lo ha comunicado esto? Somos nosotros con los artículos que hemos ido publicando diciendo que hay que poner límites.
También hablábamos Fernando y yo que igual también, además, el mundo no es el que era antes y que también ahora mismo existen factores que presionan mucho. Estamos en el mundo de lo momentáneo, de lo instantáneo, de la respuesta ya, de los 5 segundos de mirar una noticia y ya está. Y es verdad que eso también hace que muchas veces se exija o nos autoexijamos respuestas muy rápido, cuando realmente en la clínica necesitas ser bastante sistemático y reflexivo, ¿no? Y eso también es verdad que es una dificultad añadida que pueden tener ahora que no se tenía igual antes, que el ritmo es diferente.
Sí, totalmente. El ritmo es mucho más rápido, ¿no? La cantidad de artículos que salen cada día es como una presión, ¿no? Ahí. Pero bueno, eso no creo que lo sientan los jóvenes, las personas que estamos en una edad, también tienes esa presión.
Sí, claro.
Si todos tienen un máster, dos másteres, tres másteres y salen de la carrera súper preparados, hiper preparados, pero luego no tienen una evolución, lo que decíamos, ¿no? En el centro veterinario es para tanto máster y ya veremos cuando el número de diplomados supere al número de no diplomados. Sí. Si pasa en algún momento, no lo sé. Y venga la inteligencia artificial para hacer funciones de diplomados. Entonces ya no sé qué va a pasar.
Para hacernos ya los algoritmos diagnósticos y que nos quedemos en... Ya veremos qué pasará y lo hablaremos seguramente.
Eso es otra brecha, no sé si en el podcast de hoy.
Sí, eso lo hablaremos en otro podcast de veterinario seguramente. Vamos a ponernos un poco constructivos. Vamos a pensar que somos veterinarios, que estamos padeciendo un síndrome de burnout. ¿Qué cosas concretas podemos hacer si nos sentimos reconocidos en esta dolencia? ¿Qué podemos hacer para mejorar?
Vale, lo primero, hay que intentar no llegar. Esa es la primera clave, ¿no? Cuando estamos dentro cuesta mucho más poner estrategias para salir. Entonces, hay que intentar reconocer síntomas que van empezando. Pues me agobio mucho, estoy como más enfadada de lo que estaba antes, tolero menos la presión de los compañeros o de los casos. Cuando empiezas a notar eso, me duele más la cabeza, me duele la espalda, duermo mal, me despierto con cosas del trabajo. Cuando empezamos a eso, ya estamos ahí, que hay que empezar a poner herramientas. Y ahí sí que podemos nosotros mismos propiamente poner esas herramientas. Una es intentar hacer ejercicio, parece una tontería, pero si cansamos el cuerpo, se descansa la mente, ¿vale? Poner un poquito de estos límites, como os he dicho, ¿no? No somos nosotros los responsables últimos de ese animal. Hay un tutor y una tutora que son los responsables. Se ha visto que la comida también es un factor importante, menos azúcares y dietas más saludables. No perder por nuestra posesión el ocio y los amigos, hay que conservarlos. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que los veterinarios y veterinarias que tienen hijos tienen menos incidencia de burnout, porque nos tienen más ocupados en la mente. Entonces, simplemente es eso.
No queda otra, ¿no?
Pues ocupar la mente con cosas que nos aportan otras felicidades, que lo que hablamos de los jóvenes, pues tienen más ocio. A priori parece que tienen más... este es mi tiempo de ocio y no quiero sacrificarlo, ¿no? Pues muy bien, eso es una herramienta de protección, ¿no?
Y con respecto a esa fatiga emocional, a ese estrés por compasión, Debemos intentar, a pesar de ser empáticos, a pesar de estar locos por los animales, por nuestros pacientes, debemos intentar alejarnos un poquito a nivel emocional de los problemas que vemos en consulta o no, o eso es una cosa que no podremos evitar.
Yo creo que la palabra alejarlo no es, están ahí, nosotros tenemos que gestionar nuestra presión o nuestra tolerancia a la emoción, ¿no? Es decir, uh-huh. Bueno, hoy me voy un poco así porque me ha dado mucha pena lo que ha pasado y puede ser que tengamos un momento triste, pero que no te lo lleves un momento triste durante una semana, un mes, un año, ¿no? Es saber, entonces debería en las universidades poner también una asignatura que fuese gestión emocional o gestión del duelo, todo lo que pueda conllevar con la fatiga con postocupación. Uh-huh. Ya hay, ¿no? Desde AVEPA ya hay el Bed Bones, ya empieza a haber herramientas, ¿no?
Y a nivel sectorial, las personas que tienen poder para cambiar las condiciones en los trabajadores, ya sean grandes gerentes, para coordinar equipos de trabajo, ¿qué estrategias les recomendaríamos para intentar luchar contra este síndrome de burnout?
Bueno, primero el saber qué puede pasar en sus equipos y entonces pues ir analizando el clima laboral, como hacen otras empresas, ir analizando el nivel de estrés que puedan tener los equipos en el centro. También hay que pensar que sobre todo estos líderes a veces son líderes solitarios o con dos socios y que están teniendo lo mismo y están pasando por lo mismo y por eso están teniendo malas decisiones y creando un equipo con mucho estrés, ¿no? Entonces, cuidado que también se tienen que vigilar, ¿no? Yo le paso el estudio al equipo a ver cómo está el estrés y tú no te lo pasas, ¿no? No, tú también tienes que pasar por ahí. Tener conocimientos de coaching, de habilidades de comunicación, de liderazgo, al final no deja de tener un puesto que tienes que tener más que veterinaria, porque tu parte de horas de trabajo es también gestionar equipos, gestionar un centro, gestionar una empresa, ¿no? Entonces, te tienes que formar. Y hay empresas que ya, como estos fondos de inversiones o estas empresas más grandes, que ya tienen parte que vienen con esto estudiado, ¿no? Pero los que son clínicas independientes, que se han hecho a sí mismas, pues si tú vas a querer ser siendo el líder o la líder, o te formas o contratas a alguien para que te lleve esta parte, que no pasa nada, igual que contratas las redes sociales o contratas la asesoría legal o contratas la gestoría, pues contratas a alguien para que te ayude también en estos temas.
¿No? Esto me llama la atención lo que dices. ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo se analiza el clima laboral de un sitio?
Bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Yo los que he hecho los he pasado desde hacer un cuestionario que va con variables de preguntas que van sacando poco a poco. Te preguntan una vez, te la preguntan de otra manera y de otra manera y van sacando realmente el clima que hay.
Un interrogatorio, ¿no? Eso es
como el policía, ¿no? Agradable.
Agradable.
Y normalmente también, pues, a mí me gusta mucho la entrevista personal. Cuando he entrado en una empresa y me han pedido algo así, aparte de pasar el cuestionario, que más o menos es un cuestionario validado, hay empresas que ya tienen su propio cuestionario validado, que se dedican a clima laboral. Yo, por ejemplo, me elaboré uno, pues, buscando bibliografía, uno que me parecía muy idóneo para adaptar a la veterinaria. Entonces ahí tienes una percepción así genérica y luego cuando detectas por aquí que hay un problema, pues me gusta, si el líder o la líder me deja, hacer la entrevista personal también, de ver qué está pasando. Eso sí, tienes que dar un área de confianza. No puedes coger y lo que te cuenten, ir al líder y decirle, pues mira, me han dicho que no sé qué. No, tienes que ser muy profesional en este tema, ¿no? Decir, mira, en global, en tu empresa hay esto, tienes este problema. Ya. Está, pues, no se sienten seguros o con confianza para decirte las cosas. Pero no dices, Manuel o Raúl o claro. Ana ha dicho que, ¿no? Entonces, porque si no, ahí lo que haces es desmontar y crear un clima laboral peor, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado cómo se hace esto, con mucho tacto. Al final es sacar dónde están los problemas, no las personas, sino los problemas dónde están y no personalizarlos.
Además que yo creo que en empresas donde ya hay más de 5 o 6 personas en general, muchas veces hablando por separado con todos, al final se llega a la conclusión de que el problema es casi más o menos el mismo, ¿no? Cada uno te lo cuenta de su manera, ¿no? Pero al final hay un hilo conductor casi siempre, ¿no?
Queríamos también, Nuria, para un poco poner un poco un punto y final aquí a la entrevista, a ponernos un poco más serios, a hablar de lo que hemos comentado anteriormente, que es el tema del suicidio en nuestra profesión, que dice que tiene altas tasas, incluso multiplicando por 4 la probabilidad con respecto a una persona de la calle, ¿no? La persona que es veterinaria. Entendemos que parece que hay una relación directa, ¿no?, con todo este estrés emocional y al final acabar en el suicidio. Cuéntanos cuál es tu punto de vista, cómo puede ser que un problema así, si no se trata, pueda desencadenar en esto, por qué en los veterinarios.
Bueno, al final parte de gente que ya está en burnout y que ya empieza a no ver una salida, porque ya cuando estás muy adentro necesitas un profesional o una profesional que te eche una mano, ¿no? Tú puedes hacer técnicas de meditación, técnicas de movimientos conscientes, yo qué sé, de baile. Yo he hecho hasta baile sufí para uh-huh. estas cosas, claro, sí. ¿Vale? Pero al final, si estás dentro, ni tienes energía, entre otras cosas, dicen a correr. ¿Yo qué voy a correr? Si yo tengo ganas de meterme en la cama, taparme y no levantarme hasta uh-huh. mañana, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando estás en ese estado, realmente es difícil que quieras salir. Llega un punto que si esto ya tampoco tienes, lo que hemos dicho, los pilares bien sujetos, que los pilares hemos dicho familia, ocio y amigos, por ejemplo, estás en tránsito de un divorcio más... dices, tengo un trabajo de mí, ¿sabes? Sí. Pues se me juntan. Yo los casos que conozco de suicidio, y por desgracia he tenido de esta estadística, he estado en medio en 2 casos, entonces fuera de veterinaria ya había también situaciones, ¿no? Uh-huh. Y se junta, y ahí se junta la coctelera y es explosiva, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es... en uno de los libros que tenemos publicados tenemos un testimonio de una persona, ¿no?, que contaba que estuvo en el límite este y uh-huh. que miró a la persona que estaba a su lado, su pareja, y dijo, esto no se lo puedo hacer, ¿no? Y eso le paró. Y descubrió que era por un artículo en el diario, que era el burnout, y entonces dijo, esto es lo que me está pasando. Pues y pidió ayuda, y actualmente espero que... Hace tiempo que no hablo con esa persona, pero que espero que sea bastante feliz, ¿no? Uh-huh. Pero que se puede llegar por situaciones realmente de te vas viendo como la sensación de hoyo, y la profesión no ayuda, ¿no?, en esos momentos. Sí, cuando estás así, empiezas a cometer errores clínicos, errores que te machacan más. Este caso, por ejemplo, decía que empezaba a no ser bueno como anestesista, ¿no? Que, ostras, he apagado el fluido sofonal, no lo he apagado porque no estás bien, ¿no?
Estás descentrado,
¿no? Descentrado. Y esto, claro... Si estás descentrado, imagínate, te ves cargando un bote de un AINE y resulta que querías poner un antibiótico y tal, tú mismo dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿No? Y te vas perdiendo.
Claro. Y igual también el acceso a fármacos es más fácil para provocarte a ti mismo la muerte, ¿no? Tener ese acceso a fármacos igual facilita.
Claro, en nuestra profesión paliamos el dolor de terminales. No haciendo como humana, que hacen paliativos con morfina, ¿vale? Nosotros lo paliamos al final en el último momento con la eutanasia. Y muchos de nosotros, no todos los veterinarios, creemos en la eutanasia, ¿no? Que es una manera de dejar de sufrir. Y si tú estás al límite de un sufrimiento alto, ¿por qué no? Es lo que predicamos, es lo que aportamos, ¿no? Es verdad, dicen que los médicos sufren más de adicciones y los veterinarios más de suicidios, ¿no?
Mal asunto en cualquiera de los dos casos.
Mal asunto. Al final acaba deteriorándote. Y el tema es que vas perdiendo los pilares, lo poco que tenías los vas perdiendo también, porque al final si estás irascible, chillas a tu pareja, no estás por los niños o las niñas, o todo eso, vas perdiendo todos los pilares y llega un punto que ya no te queda mucho donde cogerte, ¿no? Y entonces el sufrimiento es tan grande, no sé... Es hablar por hablar, yo no lo he sentido nunca, así que por tenerlo cercanamente, porque lo he vivido muy cerca esto, con compañeros veterinarios, pues parece que es lo que sienten, ¿no?
Como decías al principio, es muy importante recordar que sí, que somos veterinarios, somos muy dedicados a nuestra profesión, pero somos personas y tenemos que mantener esa otra parte de nuestra vida que es igual de importante o más quizá que nuestra profesión, ¿no? En general creemos que un veterinario es una persona con interés por seguir aprendiendo, porque yo creo que hay un poco un sesgo ahí, ¿no? En general, los veterinarios no hay muchos veterinarios no veterinarios inmovilistas, ¿no? Siempre nos gusta seguir prosperando, mejorar, avanzar. Si hay alguno de nuestros oyentes que se siente identificado con todo esto, se siente atrapado a lo mejor en un entorno laboral sin futuro, etcétera, dado que muchos de nosotros hemos fantaseado con la idea de dejar la profesión, ¿qué mensaje optimista o no optimista le quieres dar a un veterinario que está empezando a estar un poco hasta las narices? ¿Tiene que buscar nuevas salidas dentro de la profesión o realmente se tiene que plantear si la deja?
Bueno, eso habría que mirar casos individuales. A mí me han llamado personas así, ¿no? Entonces, pienso en los casos individuales que he tenido. Pues dejar la profesión no pasa nada. En la vida puedes ser mil cosas, claro. Que es lo bonito, que puedes ser una cosa. Es verdad que has estudiado algo que te ha marcado una licenciatura y que te ha marcado, pero bueno, pues es un paso más, ¿no? Tampoco, oye, y me van a echar aquí todos los que estén reclutadores de veterinarios que no encuentran, le dirán, y esta está diciendo esto, ¿no? Quiero decir, pero bueno, quizás en ese momento de tu vida no es que estés reñido, no están reñidos con la veterinaria, por lo menos con las personas que yo he hablado, no están reñidos, simplemente no le ven cómo seguir ejerciendo de una forma que les haga feliz. Es diferente, ¿sabes? Pero no están reñidos con la veterinaria, al revés, les da mucha pena el tener que dejarla. Uh-huh. Salen a buscar otra salida no convencidos de que quieren dejarla, y a veces yo les digo, oye, salte 6 meses, date una vuelta, ventílate y vuelve con ganas, busca otro sitio, busca otro centro. Quizás ese no es tu centro, ya está, no pasa nada. No has fracasado, no has fracasado nada. Simplemente la vida tiene muchos cambios. Uf, lo que nos queda por conocer todavía. Que al final se queden con la esperanza de que la profesión es bonita. Que merece la pena que la cuidemos. Que la cuidemos entre todos. Desde la visión que damos a la sociedad, a que cuidemos nosotros mismos como equipo a nuestros compañeros y nuestros líderes. También les apoyemos en un momento o que ellos nos apoyen a nosotros. Porque nos esperan grandes cosas. Yo creo que estamos en un momento que bueno, se va a resituar todo, va a haber más protocolizado, mejores gestiones, cada vez hay más formaciones y creo que tengamos un poquito de paciencia, pero esto se va a arreglar, ¿no? Y que cada vez hay más medios cada vez para prevenir el estrés y el burnout.
Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza y bueno, sobre todo poniendo en titulares todo aquello que contaba. Somos personas, tenemos que buscar nuestros momentos de ocio, somos veterinarios y veterinarias, pero también tenemos mucho más y sobre todo que tenemos que ser felices ejerciendo nuestra profesión, igual que haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Nuria Tavares, muchísimas, muchísimas gracias por estar en el podcast de Diario Veterinario. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Nuria.
Toda la información en www.diarioveterinario.com.
Después de esta conversación con Nuria Tavares, podemos concluir que el síndrome de burnout y la fatiga emocional son dos problemas diferentes. El primero más relacionado con la situación personal y el entorno laboral, y el segundo más ligado a la sensibilidad emocional personal.
En ambas situaciones, lo más importante es la detección precoz de estos estados de alteración de la salud mental para que el tratamiento o remedio sean más efectivos, ya que una degeneración de los mismos puede desencadenar conductas tan graves como el suicidio o el intento del mismo.
Es necesario aprender a gestionar los conflictos emocionales y protegernos cuidando nuestro tiempo de ocio, amistades y familia. Si a lo largo de este podcast te has visto reflejado en alguna de las situaciones que se ha mencionado, no dudes en acudir a un profesional, en buscar ayuda a través de las organizaciones colegiales o comunicárselo a tu entorno más cercano.
Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
Recuerda lo que decía Luis Pasteur, la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad.
Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.
Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario.
Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado, visita www.diarioveterinario.com.